Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo, tengo a mis dos otros yo. Germán García Casanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Uri, ya recuperado después de dormir, porque la carrera de ayer fue tan emocionante y fue tan espectacular que la vi hasta tres veces antes de acabar el día. Y realmente creo que estamos en un momento de la temporada súper bonito, que se están viendo carreras muy interesantes y nada, y esperando ya el desenlace que va a ser seguramente frenético.
Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cuántas veces has visto la carrera?
Solo una. Oh. Lo que pasa es que ya también, madrugué como los viejos tiempos, que ya no recordaba, y bueno, echando de menos Phillip Island, que es un sitio muy especial, como ya sabes, Uri, pero al mismo tiempo, pues eso, con la comodidad de casa, sin el frío y el viento de Phillip Island, pero muy impresionado con tres carrerones. Creo que vimos tres grandes carreras en las tres categorías, coronada con esa... con esa victoria inenarrable de Marc Márquez.
Como dices, Alberto, ganó Marc. Y como ganó Marc, ya sabemos lo que toca. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendo.
También. ¿Tú también madrugaste, supongo?
Sí, por supuesto. Y feliz, ¿eh? O sea, no me desagrada para nada. O sea, me gusta mucho, lo paso muy bien. Además, estás solo, es estupendo, fantástico. Bueno, con mi perro. Y muy bien, y fantástico.
Bueno, yo estaba en el circuito en Phillip Island solo también, ¿eh? O sea,
cuando digo solo me refiero a que es un rato estupendo, es madrugada, ¿me entiendes? Casi
silencio, ¿no?
Sí, con manta incluido, pijama, manta y estupendo, ¿no? La verdad es que muy bien y bueno, y como he venido a hablar de mi libro, ¿no?, que dice aquel, pues sorprendido, como siempre, por todos esos que jamás creyeron o dejaron de creer en este muchacho, que es una lástima. No sé ni siquiera cómo siguen en esta profesión, pero bueno, es igual.
Bueno, oye, después hablaremos de... Bueno, después, ahora en nada, hablaremos de la brutalidad que hizo Márquez este domingo. Pero dejadme antes haceros una pregunta muy rápida y sin demasiados matices. Germán, tal como estamos, a tres carreras para el final, Martín delante y Pecco 20 puntos por detrás, a día de hoy, ¿quién crees que se va a llevar el Mundial?
Bueno, es una pregunta realmente difícil, ¿no? Faltan todavía 111 puntos. Para mí, yo creo, y haciendo, voy a hacer un cálculo muy, muy rápido. El año pasado, Martín, a esta altura de la temporada, estaba como 10-12 puntos por detrás, ahora está 20 por delante, y acabó a 5 en Valencia. Lleva a Valencia 5, o sea que los números cuadran para que llegue a Valencia prácticamente con el Mundial decidido, y creo que si todo sigue igual, y no dudo que va a seguir igual, Jorge se va a llevar este Mundial.
Alberto.
Yo también voy a hacer un acto de fe, porque evidentemente es complicado, quedan tres carreras, y como habíamos avanzado en el podcast anterior, es muy difícil evaluar los fallos que puedan cometer de aquí en adelante los pilotos en momentos de máxima tensión y nerviosismo. Pero sí que es verdad que la forma de competir este fin de semana de Jorge, y sobre todo el domingo, no metiéndose en follones con Márquez, me dieron a entender, porque yo creo que él sí podría haber estado peleando con Márquez de tú a tú hasta la última curva en Phillip Island. Pero creo que esta vez pensó todo lo que tenía que perder y que es mejor ir arañando 4 puntos, 5 puntos en cada gran premio, sobre todo cuando vas por delante, para llegar con cierta solvencia a la última carrera en Valencia. Y eso me lleva a este acto de fe. Yo creo que Jorge Martín este año está, sí, mucho más por faena y mucho más metido, y creo que las lecciones que aprendió el año pasado le están sirviendo mucho para poder llevarse este año el campeonato.
Emilio.
Bueno, no hay duda, Jorge Martín. no hay ninguna duda. Entre otras razones, porque, bueno, tanto los argumentos de Germán como los de Alberto y los tuyos propios seguro también, Oriol, es que este año, no sé, yo lo que veo es una tremenda igualdad, pero lo que veo es que solamente Marc puede complicarles la vida a estos dos, ¿no? Y el fin de semana este último ha sido decepcionante por parte de Pecco, que a lo mejor, como ya dijo David Tardocci, puede estar dándole vueltas al hecho de que ha ganado 8 grandes premios y no va a ganar el Mundial, que eso es tremendo, ¿no? Pero estamos en un Mundial donde con sábados, con domingos y en esta recta final, con Mar por ahí en medio, yo creo que puede pasar absolutamente todo. Pero mira, junto a los números que Germán ha dado, que son muy referentes, porque además estamos en el sprint final y los grandes premios son muy parecidos a los del año pasado, resulta que en 2 grandes premios se han quitado un punto el uno al otro. O sea, como dijo Jorge ayer, ¿no? ¿Cómo fue? En Japón perdí 11 y aquí he ganado 10. Estamos uno en medio, ¿no? Entonces yo creo que parece que no, pero en un mundial donde es muy complicado que 2, 3, 4 pilotos les compliquen la vida, tener 20 puntos, si como dice Germán, los sabes administrar y no te vuelves loco, puedes ganar el título. Yo a Jorge lo veo muy en el sitio. Y después, ojo, también hay otra cosa muy importante, que además no puede ser ni motivo de debate porque no tenemos ni idea, con perdón, que es la limpieza que está demostrando Ducati es tremenda, ¿vale? Tremenda. Con lo cual, si llegamos al convencimiento, si estamos absolutamente seguros, si admiramos que Gigi de la línea no toque absolutamente nada, me parece que estamos en un final de campeonato apasionante y donde ser el primero, ser el favorito, haber estado ya el año pasado en esa situación, llevar 20 puntos, yo creo que es mucho, mucho.
Yo simplemente añadiré a todo esto, que estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, un matiz. Y un matiz a modo de fotografía. Que ya se lo comenté a Germán ayer después de la carrera. El semblante de Pecco.
Sí, sí.
En la rueda de prensa.
Sí.
Yo no sé. Evidentemente que ahora Ducati puede salir. El propio Pecco puede salir y decir, no, tenía esta cara porque nos dimos cuenta que la cagamos en una... Vale, perfecto. Pero el gesto de Pecco en la rueda de prensa, yo lo interpreté, yo, evidentemente, sin tener todos esos datos que pueden rebatir mi punto de vista que ahora voy a dar. Pero el gesto de Pecco, la cara, la palidez, el derrotamiento.
Sí, sí, la impotencia, Orión.
O sea, yo creo que este domingo en Phillip Island, sí, Pecco pensó, a ver si no llego.
No, Orión, no solo pensó eso, yo creo. O sea, pensó, a ver si no llego y el año que me viene, encima, el año que viene. No, también, es que también. O sea, si tú eres el bicampeón y eres líder de Ducati y acaban de fichar a Marc y Marc ha ganado 3 de las últimas 6 carreras. Y la última la gana como la ganó. Pues ese semblante que tú describes, que es, como muy bien dices, una fotografía de la situación y del sprint final, también hay que añadirle el darle vueltas a ¡buah! Y el año que viene...
Es que a lo mejor es lo que decía Alberto y lo que decías tú, Emilio, antes, que es... Vaya, es que a ver si ahora aparece este. O sea, sí. Ahora, encima, yo hablo solo, que no niego que seguramente está pensando ya en clave 2025, pero o puede pensar, pero yo creo que ahora la preocupación más inmediata de Pecco es 2024, el título de 2024. Claro. Pero es que seguramente en esa rueda de prensa, después de lo que pasó, o sea, no olvidemos que Marc se quedó clavado por el tiro-off, por la película.
Y
pasó el 13, la primera curva.
Sí. Sí, sí, y la pregunta, y la pregunta de
los periodistas. Le metió 10 segundos a Pecco.
Y la pregunta de los periodistas italianos es: ¿ya le has agradecido a Marc que haya derrotado a Martín? Y Pecco diciendo: bueno, igual ahora se lo pregunto, ¿no?
O sea, yo lo que creo es que si Pecco hasta ahora siempre se dice de él que lo tiene todo muy calculado, ¿no?
Sí. Trabajamos en silencio.
Si hasta ahora yo creo que a lo mejor todos los números más o menos le cuadraban, a lo mejor después de lo de Philip Island empiezan a descuadrarle.
Tal cual.
Porque los cálculos se hacen en base a una proyección que tú puedas hacer. Si esa proyección no te sale porque te das cuenta de que no sabes por dónde atacar, por dónde arañar esos puntos, pues las matemáticas no dan. Germán, perdona, ¿qué querías decir algo?
No. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Además eran temas que más o menos tenemos todos en la cabeza, ¿no? Como ese dato que ha dado Emilio de que ha ganado Marc 3 de los últimos 6 grandes premios, pero es que desde Alemania, desde antes del parón del verano, desde las últimos 9 grandes premios, Marc Márquez no se ha bajado del cuarto puesto. O sea, ha hecho 2 cuartos, 2 terceros, 3 victorias y el abandono de Indonesia porque se le quemó la moto por un fallo mecánico. O Márquez, si este campeonato dura 3 carreras más, todavía podríamos estar hablando de que Marc estaba en la pelea por el título completamente. Y te diré más, es posible que Marc ya esté haciendo, como decíamos vosotros, compitiendo en clave 2025 y que esta inercia que tiene ahora la veamos multiplicada incluso el año que viene. Y volviendo un poco a lo de Bagnaia está muy nervioso, se le vio ayer muy nervioso, primero se le vio discutiendo con Aleix Espargaró en el camión de la mañana cuando dan los paseos los pilotos, recriminándole que estaba en medio de la pista durante una sesión de entrenamiento, algo absolutamente que no venía a cuento, y menos sabiendo que la televisión estaba delante grabando, y después sus declaraciones diciendo que está pagando todavía el choque con Aleix Márquez en Aragón. Esto son auténticamente señales de debilidad, de que está nervioso y de que algo está pasando. Y lo que está pasando, pienso yo no estoy en la cabeza ni de Pecco, ni mucho menos de Daliña, pero lo que yo pienso es que Pecco se está dando cuenta de que ha sido 2 veces campeón del mundo, que ya es el piloto de Ducati que más victorias ha logrado en la historia de MotoGP, o el segundo, y en Ducati no solo no se lo agradecen, sino que permiten a que un piloto rival suyo de otro equipo compita con las mismas armas, como es Martín, y le meten a Marc Márquez en su casa. Es que es como si tú tuvieras un chalet con piscina y 14 habitaciones y ahora te metan en un piso de 70 metros cuadrados compartido con otro estudiante. Es que es absolutamente demencial para Pecco.
Sí, bueno, pero es normal en el mundo del motorsport. Siempre quieren tener a los mejores, Germán, sea en la Fórmula 1, sea en los rallies, sea
en la Fórmula 1, a Verstappen le van a meter a Leclerc dentro del equipo.
Sí, los mejores. Bueno, a Leclerc le han metido a Hamilton en Ferrari, por ejemplo.
Desde que lo sabe y ha empezado a ganar. Mira qué cosa.
En el mundial de rallies hemos visto, y sobre todo con Emilio, hemos visto a Colin McRae con Carlos Sainz en el equipo Ford. Y hemos visto, Emilio. O sea, quiero decir, las estructuras siempre quieren tener a los mejores.
Sí, pero no.
Eso es evidente. Pero tú cuando tienes a Valentino Rossi, le puedes traer un joven, pero claro, no le puedes traer al tío al mejor de todos, porque es que
Alberto, si tienes a Lorenzo, por ejemplo, en Yamaha, puedes traer a Rossi también de compañero de Lorenzo.
No, Alberto, no nos centremos solo en el fichaje de Márquez. Yo creo que la reflexión de Germán es complemento a la que hacía Oriol. Es decir, que Bagnaia, que es la calma absoluta, que es el tío más zen que hay en el pado, que trabaja en silencio, que la caga el sábado y gana fácil el domingo, en su cabecita ya empiezan a ver muchas cosas. Y de esas muchas cosas, no todas son favorables para él. O sea, es decir, ¿qué quiero decirte? Que Bagnaia, por ejemplo... Ahora voy a decir una barbaridad, ¿vale? Pero que Bagnaia, por ejemplo, esté pensando que su reinado puede empezar a declinar. Que decirte, ya no solo esta temporada, sino la que viene. Y como muy bien dice Germán, a lo mejor... Mira, yo te digo una cosa. Yo al Gigi este le he visto reírse mucho. Pero ayer, detrás de todo el equipo de Marc, el tío estaba loco, ¿eh? Se le iban los ojos por Marc, ¿eh? Se le iban los ojos por Marc. O sea, es decir, con lo cual, a lo mejor todas esas cosas que se mezclan en la cabeza de Pecco y que ha empezado a comentar Oriol, tienen su motivo, tienen su razón.
Pero si es normal, y yo creo que evidentemente todos estos factores que están concurriendo alrededor de la figura de Pecco, en cuanto al fichaje de Mar, en cuanto a que se está jugando el Mundial con Martín y no termina de ir fino, también puede ser que el fin de semana tuviera otro tipo de problemas Pecco, que estuviera más nervioso de lo habitual, y a lo mejor llegamos a la siguiente carrera en Tailandia, Pecco gana las dos carreras, se pone otra vez a 4 o 5 puntos de Martín, y al que le entra el miedo realmente es a Martín.
Bueno, eso es lo que puede pasar perfectamente eso, ¿eh?
Eso es lo que ha dicho Marc, que le ha dicho.
Claro, si no,
eso es lo que ha dicho Marc.
Para hacer el resumen, porque es que no tiene sentido. Lo que ha dicho Marc ayer, no tiene sentido hablar, porque hoy dices una cosa y la semana que viene es otra. Porque
la comes. Sí,
en Tailandia, Pecco puede hacer las carreras perfectamente.
Sí, yo es, por eso, perdón, Emilio, por eso no. He querido añadir el matiz de la cara. El matiz de la expresión. Porque a Pecco, yo, como este domingo, no lo había visto. O sea, se lo dije a gente de Ducati, subiendo a la sala de prensa. Y me dijeron, no, pues, no. Vale, me callo. Pero os prometo que la cara...
Te creo.
Y a lo mejor no tenía nada que ver. A lo mejor tenía un retorcijón, no tengo ni idea. Pero era como... Yo la interpreté, la descifré, equivocadamente o no, como... Uf, cuidado.
Está pasando algo. No, a ver, sí que hay una cosa de todo esto que estamos hablando. Sí que hay una cosa muy importante de cara a estos tres grandes premios, a estas seis carreras y a estos 111 puntos en juego. Y es que son ellos tres. Que no hay nadie. O sea, que son ellos tres. O sea, que pasen mal.
Cuidado, bueno, cuidado con Bastianini, que puede meter alguna...
Bastianini puede aparecer en cualquier momento. Tiene este punto de...
Pero en cualquier momento, el que aparece siempre es Marc.
Que por cierto, ayer, bueno, en Valencia,
en
Valencia,
en ese sentido,
en Valencia
creo
son los que reparten 20 puntos, que lo sepan Pecco y Martín. Y luego, ayer no sé si viste la carrera de Fórmula 1, me recordó mucho el adelantamiento de Lando Norris a Verstappen, me recordó mucho al de Enea Bastianini a Jorge Martín, pero claro,
Verstappen a Norris, te refieres.
No, ayer fue Norris
a Verstappen.
A Verstappen.
Por fuera.
Ah, el del final, te refieres, el que le vale la penalización.
El sancionado.
Le metieron 5 segundos.
Ah, no. Vale, perdona, el segundo. No el de la primera curva.
Estás en paralelo y el que se defiende te echa de la pista y tal. Bueno, el me recordó un poco, ¿no? Pero claro, la reacción de los comisarios, esté equivocada o no esté equivocada, fue pam, en un momento poner la sanción. Mirar lo que ha pasado y poner la sanción. En MotoGP pasó esto y todavía estamos a día de hoy esperando a que nos digan algo. Y han pasado ya unas cuantas semanas.
No solo eso, sino que Bastianini es un héroe.
No, bueno, esto ya aparte, ¿no? Yo lo que quería introducir también un poco a modo de debate absurdo es que quizá en todo esto, en el fondo de todo esto, esté el tema de que nadie se acuerda o nadie sabe exactamente quién era el ingeniero de Ducati cuando Casey Stoner ganaba carreras y era campeón del mundo. Y a lo mejor la niña lo que quiere, de alguna manera, con todos estos fichajes y con toda esto que hace, que además a mí me chapó de dar todas las oportunidades a sus pilotos, es que al final el que pasa la historia sea él y no los ganadores con la Ducati. No,
bueno, como tú dices con la Fórmula 1, ¿quién gana en Red Bull?
Sí, el Newey.
¿Quién gana el Newey?
A ver, no lo que yo en eso estoy de acuerdo con lo que dice Germán, o sea, porque y al hilo de lo que comentabais antes, ¿no? O de la reflexión de Germán, de hostia, es que como viene a decir que Ducati no respeta ni al campeón del mundo que tiene y que viene dentro, ¿no? Exacto. No respeta ni al tío que ha ganado más carreras con Ducati, ni al tío que ha convertido a Ducati en hegemónica, porque no olvidemos que el título de Stoner está muy bien, pero fue único. Pero es que, perdón, y acabo. Yo creo que con esa estrategia que dice Germán, lo único que hace es reforzar la filosofía y la estrategia de Ducati, que es, hey, nosotros tenemos la moto. O sea, es la moto la que actúa como piedra angular de todo. Marc Márquez ha decidido renunciar a un contrato de 20 millones de euros para subirse a una moto, ya no solo de este año, sino del año anterior. Y el año que viene, le vamos, como ha demostrado que es un fuera de serie, le vamos a dar la moto y ya os apañaréis vosotros. Aquí lo que cuenta es la moto.
Claro, pero es que además, Oriol, junto a esta reflexión que tú haces, yo he hablado con mucha gente italiana del paddock, y probablemente vosotros también, diciendo qué necesidad tenía Ducati de fichar a Márquez. O sea, esa reflexión, hay mucha gente en Italia que la hace, ¿eh? Es decir, oye, pero este tío, dejarlo ahí en Aprilia, dejarlo en KTM y tal, ¿qué necesidad tenía?
Una reflexión muy chauvinista, ¿eh? O sea, quiero decir, y esto ya ha salido también aquí en este foro.
Un momento, muy chauvinista, y voy a añadir, en la entrevista, yo leí al menos la que le hizo Máximo, mi amigo Máximo Calandri en La República, a Gigi, y Gigi dio solamente como justificación del fichaje de Márquez que yo no quiero dejar de ganar. O sea, es decir, yo no quiero dejar de ganar. O sea, si yo hubiera tenido un Márquez en Superbike, no hubiera perdido. Pero solo tenía un tío. ¿Me entiendes? O sea, es decir, ellos, además del dominio este que comentamos o que reconocemos todos de su poder de tecnología y del poder del gurú en plan Newey, también es el tema de decir, no, es que yo si tengo los dos, mejor. O sea, si me falla uno, tengo el otro. Y si gano los dos. O sea, no quiero dejar de ganar, fue la frase de Gigi, para fichar a Márquez.
Sí, lo que pasa es que, perdón Alberto, y ahora que tú ibas a decir algo sobre esto, yo creo que en parte esto Ducati se lo puede permitir porque tiene la diferencia, el margen que tiene respecto del resto. Pero arriesgarse a que la estabilidad que tú controlas salte por los aires.
Claro, pero es que porque
Oriol, yo creo que saltará por los aires.
Claro, pero
ojalá me lo como, pero yo creo que saltará por los aires. Solo lo puedes hacer si sabes que si no gana el tuyo, gana otro que también es tuyo, y si no gana un tercero que también es tuyo, y si no gana un cuarto que también es tuyo.
Pero es que además, Oriol, Gigi, ya no digo Tardoche y el otro, Gigi, y Audi tampoco, Gigi, no puede permitirse el lujo, después de ver lo que está haciendo Marc con una Ducati 23, que Marc se vaya a Aprilia o se vaya a KTM o se vaya a otro sitio, porque él tiene los datos y tiene el conocimiento como para temer que si Marc está ganando a Bagnaia con una 23, le pueda ganar el año que viene con una KTM, o le pueda ganar con una Yamaha mejorada, o le pueda ganar con una Aprilia. O sea, entonces, el propio Gigi lo que hace es retenerlo, escogerlo para él. ¿Por qué? Porque él, que ve la telemetría de todo el mundo, insisto, 195 puntos de diferencia con Di Gian Antonio, que es la segunda 23 de la parrilla. Eso son 8 victorias. ¿Me entiendes? Estás apagado, Germán. ¿Me entiendes? O sea, yo lo que digo es que ellos lo fichan por muchas razones, pero sobre todo para que no les gane con otra moto, como les está ganando ahora con una 23.
Como hizo Alberto Puig, quitándole a Ducati a Lorenzo en un momento dado, cuando ya le hizo la propuesta, ¿no? A Lorenzo, para irse a Honda. Que ya no había marcha atrás con Ducati.
Decías.
Solo quería dar el dato, porque es que este dato que has dado tú de la diferencia entre Márquez y la segunda 23. Claro, está muy bien, pero por ejemplo, la diferencia entre Martín y su compañero Morbidelli con la misma moto y los dos subcampeones del mundo es de 273 puntos. O sea que al final es un dato que está muy bien, pero vamos, que es un dato, no es más.
Ya, pero estamos de acuerdo, o sea, en eso yo creo, refuerza la tesis de Emilio. O sea, todos damos por sentado que Morbidelli no es merecedor de la moto que lleva.
No, Morbidelli fue subcampeón del mundo y era un piloto que
ganaba. No. Hablo de actualmente, sí, claro. Y Valentino Rossi también, pero acabó como acabó. O sea, en 2017, en 2021, acabó como acabó Valentino Rossi. Pero me refiero que Morbidelli, este año, que tenga una Desmosedici GP24, no se termina de entender por ningún lado.
Bueno, porque me refiero que al final son datos que también son, que tampoco no delimitan. Dicen, no, es que marcan la diferencia. Sí, vale. Y está claro que Marc es, con esta moto es muy superior a los que llevan una moto como...
O sea, yo hice un artículo la semana pasada que giraba alrededor de esto.
Sí, pero es que claro, la diferencia entre las dos Pramac es de casi 300 puntos.
Claro, pero es que nadie entiende cuando el año pasado... nos enteramos de que a Morbidelli le daban una GP24 porque Pramac tenía por contrato firmado con Ducati tener dos GP24, la gente se llevaba las manos a la cabeza.
Sí.
Entonces, y no deja de ser la constatación de esa sensación de decir, pero que habéis malbaratado una GP24. O sea, la reflexión es, ¿qué estaría haciendo Marc Márquez con esa GP24?
Con la GP25. Porque claro, ¿cómo? Es la misma sensación que tengo yo, y ojalá me equivoque, el año que viene con la GP25 que le van a dar
La misma.
Yo pienso que Villa es un chaval encantador y es un muy buen piloto.
Sí.
Y está en progresión ahora, ¿eh? Cuidado que en estas tres últimas carreras todavía puede meter un
cojonazo. Ya, pero ahí no. La alternativa
de Ducati me parece una exageración.
Ya, pero señores, no seamos ingenuos. Ahí está Valentino Rossi. Ahí no tiene nada que ver Dijan Antonio. Ahí no tiene nada que ver Dijan Antonio.
Sí, pero... Pero tenemos lo mismo, o sea, tenemos lo mismo. O sea, es que tengo la sensación, y a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque porque sería un golpe de teatro, que el año que viene será un partido de ping-pong entre los dos de rojo, un partido de ping-pong que ya veremos como tal, pero... O sea, Dijan Antonio, con todos mis respetos, no tiene nada que hacer el año que viene.
Un partido de ping-pong que, como muy bien hemos comentado en más de un podcast, Ducati no sabe la que le viene encima, ¿eh?
No, o sea, yo también estoy de acuerdo.
Va a ser espectacular. Yo pienso que va a haber un tercero ahí. Yo pienso que va a haber más tomate. No va a ser solo un partido de ping-pong.
Bueno, a ver, faltará ver qué hace KTM con Acosta.
Cuidado. No faltará saber qué hace KTM con Acosta. Faltará saber qué hace Acosta.
Bueno, Acosta ya sabemos lo que va a hacer. Acosta...
Acosta no hace prisionero. Lo que pasa es que...
Pero este primer año de Acosta, ojito, ¿eh?
¿Cómo?
Eso también le pasó a Lorenzo en su primer año. Le pasó a Marc Márquez en momentos.
A Marc Márquez, ¿qué le pasó en el primer año?
Te caes cuando vas buscando el límite. Y curiosamente, el que más se cae ahí es el que siempre va adelante.
El que no arriesga no se cae. Pero y otro tema muy importante que a mí ya me empieza a poner un poco nervioso es el tema de Aprilia. Pero claro, esos tíos han fichado a Marco Bezzecchi, han fichado a Jorge Martín, y ahora resulta que se está desintegrando ese reparto Corse por todos lados. No sé yo qué pensarán en este momento Martín y Bezzecchi.
El reparto corre.
Corre para todos lados menos para donde tiene que ir.
Y hay que ver también qué ocurre contra Haus, que yo no estoy tan convencido de que... Yo he oído voces que ahí dentro los americanos están un poco mosqueados. Entonces, hay que ver también qué ocurre contra House, ¿eh? Y luego, el piloto que va a desarrollar en teoría al principio de la nueva moto, de la nueva Aprilia que van a tener ahí, va a ser Raúl Fernández.
¿Don? ¿Has dicho? Ah, Raúl Fernández. Mayor corrió sin alas, por cierto. Dice, y además el
tío... Eso era muy común, ¿eh? En Suzuki nosotros corrimos sin alas también, con Miri y Rins, ¿eh?
¿Dónde?
Creo recordar, en Phillip Island, por el tema del viento.
Sí.
Ahí puedes hacerlo.
Las motitos.
Es el único circuito en el que te dejan hacerlo por el viento. Lo que pasa es que bueno, yo lo de Aprilia me cuesta mucho entender. Me cuesta mucho entender porque además se repite el patrón de cada año. También es verdad que ahora es una situación muy, muy particular y yo me imagino que a Rivola, le debe costar mucho. O sea, con todo el respeto, ¿qué pinta el Bessiano en Phillip Island? ¿Qué hace el Bessiano en Phillip Island? O sea, tendríais que ver cómo se mueven. O sea, es que ni se miran.
Ya.
ni se mira.
Es que un proyecto como de Aprilia, que siempre ha tenido a Bresciano como, como faro y como referente, se lo hayan dejado perder de esta manera. Es algo que no...
Bueno, también puede ser que se haya acabado un ciclo y que él haya querido decir, mira, me la juego, me han venido a buscar, me veo... O sea, yo también lo entiendo, que hay, hay ciclos, a lo mejor considera que se ha agotado, pero sí que es muy significativo que la Aprilia siga la misma inercia año tras año. O sea, llega a esta, seguramente ha empezado un poco antes, pero llega al tramo decisivo de la temporada y la moto va para abajo.
Pero Oriol, y cuando hablamos, perdóname, pero cuando hablamos de Alvesiano, pensemos en la salida de Aleix, ¿eh? O sea, Aleix no era el piloto probador fantástico para que se quedara en Aprilia. O sea, es que qué mejor que quedarse con Aleix.
Es que piloto yo probador. Es que yo creo que es una cuestión de proyecto, a eso me refiero.
Que él pedía 2 millones y le daban 200.000.
Ah, vale. Entonces no me meto.
A eso me refiero. Y luego, claro,
o sea, acaba siendo siempre el mismo. El problema de Aprilia es que Aprilia tiene unos presupuestos y tiene unas partidas. Y cuando se acaban, se han acabado. Hace 3 años el dinero les duró hasta octubre y casi ganan el mundial, o estuvieron luchando por el mundial. El año pasado. Se les acabaron en agosto y este año se les ha acabado en junio.
Que no tienen independencia respecto del grupo Piaggio. No la tienen.
No es una empresa muy, muy funcionarial, muy, muy, muy ministerial, y tiene mucha dependencia también estatal, y al final los procesos son muy lentos. Son más japoneses que casi los japoneses, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? Los procesos internos.
A mí lo que me han dicho es que el grupo Piaggio recibe unas ayudas de la Unión Europea por investigación y desarrollo, y que estas ayudas son de unos 6, 7, 8 millones de euros al año o lo que sea, y que ese es el dinero que tiene el reparto Corse para tirar adelante sus desarrollos de la moto, y que cuando se ha acabado, hasta el año que viene que vuelve a la Unión Europea con el saco del dinero.
Ya, lo que pasa es que esa es una visión de muy muy corta, porque el grupo Piaggio, que no sé ni quién manda ni cómo va, debería de saber que la mejor imagen que tiene es Aprilia.
Ya, pero es lo que dice Alberto, es un ministerio, claro, y hasta entonces, que no llega al presidente, al primer ministro, claro, que debe ser la familia Piaggio, y por cierto, desde aquí os recomiendo una película que está en Movistar, que se llama Piaggio, o Movistar o en Netflix, no sé, si la buscáis, es una película fantástica. Que explica todo el proceso de cómo pasaron de hacer molinillos de café a hacer motos en la Segunda Guerra Mundial, y es muy divertida y está muy bien la película. Y estos tíos, claro, hasta que no llega hasta la familia que estará ahí en el lago de Como, ahí comiendo sushi y caviar, no se enteran, Emilio. Y es una pena, porque es que yo creo que el grupo Piaggio es como 50 veces más grande que Ducati.
Sí, sí, tal cual.
Y están ahí un poco haciendo la pena, lamentablemente.
Va, hablando de hacer la pena, los que están bastante tocados y llevan mucho tiempo tocados son los dos japoneses. Yo en Japón a Rins y a Quartararo los vi hundidos. Cada vez que digo esto, tengo a alguien que me salta a la yugular y me dice que no hubiera renovado, en referencia a Quartararo por la cifra, el cifrón que le metieron encima de la mesa. Vale, sí, pero supongo que a Quartararo también le debieron prometer cosas que probablemente no se estén cumpliendo. Rins está igual.
Respecto a esto que estás tú diciendo... No sé si Honda va a seguir el camino, pero hace unos meses se habló que Yamaha, bueno, hablamos, o sea, hablaban los que sabían mucho, que Yamaha estaba en el buen camino, que había fichado técnicos fantásticos, que Yamaha probablemente, a lo mejor no ahora, pero pronto y tal, y tú hablas con los pilotos y los pilotos,
mira,
están con 14 chasis,
Mira, pero yo creo que no había engañado a nadie. Quiero decir, cuando Bartolini llega a Yamaha, hace ya unos cuantos meses, él dice que él considera que para hacer una moto completamente nueva en lo que se necesita mínimo un año y medio. O sea, no pasaron ni la mitad, Emilio.
No te llevo la contraria, Alberto. Lo que estoy diciendo es que probablemente en los dos casos a los que se refiere Oriol hay que pedir más de un año y más de dos, ¿vale?
Es que sobre esto puntualmente estuve hablando en, pues claro, una de las ventajas de ir
y
a
Phillip Island. Después tener el piloto, perdón.
Una de las ventajas de ir a Phillip Island es que tienes muchas horas en las que en Europa se duerme, con lo cual tienes bastante más tiempo para poder hablar con la gente y pasar por el paddock de lo que pasa del que tienes cuando estás en Europa, ¿no?
Y capuchino. Y tomar capuchinos del bar también.
Sí, soy, pero con soja. Que una de las cosas que pude hacer fue hablar con un par de ingenieros que hace años ya estuvieron en Ducati. Y luego se disgregaron y pasaron a otras fábricas, ¿vale? Y hablando de varios asuntos, ¿no? Hablamos del tema de Ducati, de lo que están haciendo unos, de lo que están haciendo otros. Y me decían, los dos coincidían en decirme, me decían, Oriol, es que ya cuando yo estaba allí, los dos coincidieron un tiempo en Ducati y luego uno se quedó y otro se fue, ¿eh? Y os hablo de hace mínimo 6-8 años, ¿vale? Que estaban en Ducati, me decían, es que el nivel de las reuniones técnicas a las que íbamos era absolutamente...
De risa.
No, al revés. O sea, en ese momento ya era de un nivel...
Ya. Y estaba Gigi allí ya.
Estratosférico. Sí. Estratosférico. Gigi llega, si no recuerdo mal, en 2014. O sea, hace ya 10 años que llegó. Y estos coincidieron pues con él un par de años. Me decían, dice, es que ya entonces cuando esto... O sea, los demás... Y hoy precisamente hablaba con un ingeniero de pista de una de estas marcas japonesas que he tenido que hablar con él por un asunto. Y hemos llegado a la conclusión los dos, con ejemplos que se nos hemos puesto, que él me decía, mira, nosotros... Dice, mientras Ducati ya tienen el carro, nosotros aún le estamos dando forma a la piedra. Estamos haciendo redonda la piedra con la que intentaremos hacer rodar para después llegar a la rueda. Estos tíos ya van con el carro. Ya tienen el carro y están metiendo cosas dentro. O sea, esto no es de un año ni de dos, no. Es que van con una ventaja que la gente no se lo puede llegar a imaginar.
En el mismo, en ese sentido, Oriol, nada más hay que ver cómo habla Marc de esa moto. O sea, Marc nunca había hablado de una moto como habla de esta Ducati, y es la del año pasado. O sea, digamos que la alucinada del tío que gana y del tío que más sabe y del tío que con esta moto es estratosférica. O sea, imagínate, acuérdate que hay muchas conferencias de prensa en las que Marc dice, no, es que Ducati tiene un sistema especial para esto. No, es que Ducati esto lo hace de esta forma. ¿Verdad o no?
Parece que tienen protocolos para todo.
Siempre está hablando de cosas.
Esto puede cambiar con el cambio de reglas del 2027. Esta es una pregunta que podría ser interesante de saber también.
Yo creo que no. Yo creo que aún se va a acrecentar más. Porque yo creo que estos tíos, con la congelación de motores... Ya están trabajando en eso.
Sí.
Claro.
Alberto, no se te oye.
Mientras unos están trabajando ya en la moto del 27, otros están pensando cómo solucionar los problemas para el 27.
Han sido las 7 primeras Ducati, ¿no?
6.
¿6 o 7?
6.
Vale. Claro, pero es que...
Los otros dos, uno se cayó y los dos tuvieron long lap.
Vale, hasta, pues las 6 primeras.
Sí, el primero que no lo fue Brad Binder.
No, pero es la primera vez que 6 Ducatis encabezan una carrera. O sea, algo que nos parece que había pasado muchas veces, es la primera vez. Primera vez que pasa. No.
Bueno, pero Germán, hablamos de eso.
Y porque se cayó Benzeki y tuvo una long lap. Si no hubieran podido ser 7 tranquilamente.
Claro. No, pero 3 han pasado un montón de veces.
Oye,
las 3 primeras.
Vosotros no tenéis la sensación. No sé si visteis. En directo, seguro que después en diferido, pero si no en directo. la crono, nosotros que evidentemente nos perdimos, bueno, se canceló el FP1, pasamos directamente al practice y ese fue todo el ensayo que tuvimos el viernes. Por la mañana del sábado, el FP2, digamos, lo que sería el FP2, llovió y la pista estaba mojada y luego ya pasamos a la Q1 y a la Q2. Esa vuelta de Martín de la Q2, ¿vosotros creéis que meterle casi 6 décimas a Marc Márquez en esa vuelta, vosotros creéis que Martín pudo guardarse algo y sacarlo solo en ese momento o no? ¿O creéis que...? No,
yo lo que creo, Orión, es que Martín lleva todo el año haciendo eso. Lleva todo el año haciendo
6 décimas. O sea, no,
Oriol, lo de Martín.
6 décimas a Márquez en una pista donde Márquez había dominado con la chorra en el practice.
No, Germán, yo generalizo en el sentido de darle explicación a ese tiempazo. Lo ha hecho todo el año. Es que lo que está haciendo Martín.
¿Qué es lo suyo? Eso es evidente.
Brutal. Además hay una cosa que a mí me parece que es sensacional, que es que lo que le sobra a Martín le falta a Marc. O sea, Marc está desesperado porque no acaba de encajar esa vuelta. Y a Martín se le caen las vueltas rápidas. Pero viernes y sábado. ¿Entiendes? O sea, por lo tanto, es verdad esto que tú dices, Oriol, de que la diferencia el sábado fue muy grande. Pero a mí no me sorprende porque es que lleva todo el año así.
A mí hay varias cosas.
Marc, en el antes del podio, estaban viendo la tele Marc, Pecco y Martín. Y Marc le dijo a Pecco: tú eres muy rápido en las curvas ahí derechas y yo a izquierdas y nos complementamos. Y yo pensé, sí, y Jorge en las poles. Dices que el piloto perfecto es las curvas a la izquierda de Marc, a la derecha de Pecco y las poles de Martín. Al final son tres pilotos que tienen sus puntos fuertes muy, muy marcados, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo es que no sé si se da las circunstancias, se da la particularidad que en este Gran Premio, antes decía que como ya sabéis, se canceló el FP1, ¿no? Y qué casualidad que sea el Gran Premio en el que se cancela el FP1, Martín tiene la capacidad de pegar esa vuelta en la Q2 y además sea en la que a Pecco se le ve más pillado. O sea, yo tengo la sensación de que, digamos, eso, todas esas circunstancias pusieron un poco a prueba el sistema tan solidario que tiene Ducati, ¿no? El sistema de compartir datos tan que tan bien les ha funcionado para desarrollar la moto y tal. O sea, claro, que significa un FP1 que se va, un FP2 con la pista, que es la primera toma de contacto, con un circuito reasfaltado, con lo cual el archivo histórico ya no te sirve tanto. Luego, el FP2 del sábado por la mañana se hace con la pista mojada, porque hacen 35. Y luego, la Q1 y la Q2 se llega al 27. O sea, bajas 7 segundos porque la pista ya está seca. Claro, es que con todos esos condicionantes, luego, qué casualidad que Pecco sea el momento, digamos, el fin de semana en el que llega más pillado.
Yo quería conocer vuestra opinión de un tema que no tengo muy claro. ¿Qué es? ¿Cuánta diferencia hay? ¿Qué diferencia grande hay entre que Gigi de la Línea quiera y no le importe que gane el título mundial Martín y que piensa Ducati de esa posibilidad?
Mira,
Ducati como Ducati Corse, como Ducati Lenovo y como Ducati Borgo Panigale.
Ahora ya llega un momento, en que no.
Audi, perdón.
Pero esto no sé si lo tratamos en el último podcast, Emilio, que no quisiste entrar.
¿Tengo que intervenir o cómo va?
Pero es que yo tengo la sensación.
Emilio, está muy exigente, obviamente.
Esta pregunta que haces, no sé con quién la hablé, pero yo creo que el título de Pramac aún reforzaría más los valores de Ducati. Porque, es decir, otro título ahora Alberto seguramente me va a rebatir, ¿eh?, y con toda la razón del mundo, pero yo creo que otro título de Ducati en rojo, de la Ducati de Pecco, difícilmente reforzará más la imagen de la marca, porque la imagen de la marca es la que es, está absolutamente reforzada y todo el mundo la tiene clarísima. Ahora bien, una marca que ha ido repitiendo y que ha ido apostando por el fair play y defendiendo que dejará competir a todos los pilotos de la marca, independientemente de si son del equipo oficial o del satélite, que en este caso es Pramac. Si gana y mantiene su palabra y resulta que termina ganando Pramac, para mí la imagen de la marca aún se ve más reforzada y sobre todo con un matiz nuevo, con una nueva perspectiva. No sé, Alberto, ¿qué piensa de ello?
No, que yo lo que te... Yo no te voy a rebatir nada, Uri, en ese sentido. O sea, te doy la razón completamente. Porque al final gana Ducati y además sería una muestra de Ducati para decir, mira, Pramac, nosotros dejamos que ganes, o sea, ganas y ahora te vas tú a Yamaha y Martín se va a Aprilia, ¿sabes? Pero nosotros hemos ganado el título mundial y el título quedará como título de Ducati. Y ahora, haced lo que podáis en Yamaha o en Aprilia.
Tal cual, tal cual. Esa es una gran disertación, desde luego. Sí, tal sí. Cual. Sí, sí, tal cual, es así. Es que Germán, ese es el resumen, sí, sí.
Germán, estás ahora... cortado. Joder, estás cortado. De verdad, es como ir a hacer en una residencia, ¿eh? O sea, es hacer el podcast en una residencia, me cago en la leche.
Pero Martín no se va, a Martín lo echan, o sea, la reflexión está bien a medias, porque claro, si Martín no hubiera dado la oportunidad, seguramente se hubiera quedado.
Aquí el único matiz es lo que decía Germán, lo que siempre defiende Germán, que es... todo eso está muy bien, pero ha habido alguien que ha decidido que Martín no era el bueno. Y ese es el que se la tendrá que comer. Si el que ha decidido que Martín no era el bueno, y cuidado que tiene todos los argumentos para haber tomado esa decisión, ¿eh? Pero es el CEO...
Y ahora te hago la pregunta, Oriol. ¿Que tú hubieras fichado a Martín?
Pero yo No tiene nada que ver.
Yo te digo que eso se puede dar.
El tema es que se dará seguro. Se puede dar. Hemos empezado el podcast diciendo que va a ganar Martín. O sea, que se puede dar.
Me refiero, efectivamente.
Si Ducati hubiera querido, hubiera tenido a los tres el año que viene. Entonces no le ha dado la gana de tenerlos, por lo que sea.
O sea, lo que yo quiero decir...
Por activa y por pasiva, que él con una GP25 se quedaba en Gresini. La GP25 que va a tener el señor Dijan Antonio,
Uber
46, de que, como tú muy bien escribiste, ya se han arrepentido de habérselo dado.
O sea, yo lo único que quiero decir es que en esa comida
a Jorge Martín,
en esa comida de directivos de Navidad, ponemos por caso que gana el título Jorge Martín. En esa comida de directivos de Navidad, uno de ellos, dos de ellos, tres de ellos, todos, no, seguro que no. Alguno de ellos decidió que se tenía, alguno de ellos con mucho poder y poco pelo, decidió que tenía que había que sacrificar a Jorge Martín para fichar a Marc Márquez. Yo entiendo perfectamente esa decisión, pero había discrepancias. Si finalmente el título lo gana Jorge Martín, ¿qué miraditas habrá en esa cena? ¿O en esa comida?
Las miraditas de que se aseguran el título el año que viene.
Vale, perfecto. Que sí, que es que no tiene nada que ver.
Y del 26 y del 27.
Que sí, que estoy a favor.
Pero
¿has visto algún gran empresario alguna vez, Uri, que Antonio me ha
contado? En la cena de Navidad del 25 y del 26. En la del 24, que será esta próxima... Ahí es donde habrá puñales, como los hubo cuando llegó Valentino Rossi a Ducati.
Un momento, pero Ducati, las motos que venderá el año que viene, ¿podrá poner el escudito campeona del mundo de MotoGP?
Sí, sí.
Vale, pues ya está.
Sí, pero si es que no, yo no estoy aquí diciendo qué es lo correcto o lo incorrecto. No, yo siempre estaba diciendo que ole sus narices.
Sí, sí.
Para dejar que pase eso.
Bueno, Bueno, es que también lo hemos, eso lo hemos elogiado, lo hemos elogiado.
Exacto, ole, eso es, oye, lo que estoy diciendo, que claro, ole sus narices y sus principios de decir, no, no, nosotros, oye, claro, nos arriesgamos a que pueda pasar esto.
A ver, volviendo a la Fórmula 1, que Honda ha quedado campeona del mundo después de retirarse. ¿Me entiendes? O sea, ¿quién es el tío de Honda que decidió que no correría? ¿Me entiendes?
Sí, bueno, pero ahora ya han hecho un...
Bueno, vale, ahora sí, pero lo que te quiero decir es que en esas compañías pues ocurren estas cosas, evidentemente.
Que sí, ocurren esas cosas, pero que Ducati lo tenía muy fácil, ¿eh? O sea, Ducati lo que pasa es que es esclava de sus palabras y de sus promesas.
Ah, pero lo fácil que era llevarse a Martín, ¿te refieres?
No, no, no.
Mantener las tres.
O no dejarle ganar. Ya está. Pero claro, cuando tú eres esclavo de tus palabras, o sea, a ver, una marca, hay mil formas.
Y con las motos actuales más.
Por eso digo. O sea,
no lo sabría ni la mitad de la plantilla de ingenieros de Ducati.
Nadie.
No, por supuesto.
Por eso me refiero que chapó. O sea, nada que decir.
Tal cual.
Bueno, pues hablando de chapó, a ver si chapamos ya. Porque estás metiendo un... ¿Eh?
No, por favor. Porque después de 50 minutos sin decir nada, voy a contar alguna noticia.
Dale, a ver, ¿tienes alguna noticia?
No sé. ¿Hay alguien que tiene la ventana abierta? Porque hay un vendaval. No sé si es que ya se me ha metido en... No sé si es mi cabeza, que aún estoy en Phillip Island.
No, lo tienes. Hay un como si hubiera un avión.
¿Hay un vendaval ahí? Que, bueno, no sé. Bueno, en fin, chavales, que
gracias.
Un placer, muchas gracias, bueno, Alberto.
Gracias,
Germán,
por invitarme esta vez, al menos.
Bueno, hombre, gracias tú por tener a bien aceptar nuestra invitación. Venga. Que Germán.
Un último apunte muy rápido, y es que Toprak ha ganado el mundial con BMW en Superbikes.
Enhorabuena.
Aunque no haya trascendido mucho. Y que es una verdadera pena que ese tío, con lo espectacular que es como piloto y el conjunto, no esté en MotoGP.
Sí, es una pena, pero yo creo que el test que hizo no terminó de convencerle. Y acordémonos de...
Era el asesor en ese test de Toprak, igual se lo contó todo al revés.
Acordémonos de los ilustres.
El avión pilotos. Está a punto de despegar, Oriol.
Sí, mejor dejémoslo esto.
¿Lo oyes porque, o no?
Sí. Creo que está en cuatro vientos.
Total.
Madre mía.
Venga, por favor, amigos. Venga.
Bueno, oye, espera, mira, no cierres, que esto es mala mierda.
Tranquilo. Adiós.
Vale, bueno, os quiero mucho. Cuidaros mucho. Y a los que han tenido a bien esperar a que empiecen las turbulencias, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte y cuidaros.
Venga,